José María Yaspic, Chema, qué gusto platicar contigo, bienvenido. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación.
No, al contrario, querido Roberto, siempre que te veo en la televisión me dan unas ganas de sentarme a platicar contigo que no lo puedes creer y por fin se nos hace o se me hizo. Al contrario. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Chema. Empiezo por preguntarte, ¿a qué jugaste de niño y en dónde?
Puta, jugué todo. Afortunadamente tuve una infancia y una juventud incluso muy activa en cuanto a deportes. Desde la cascarita y el fútbol americano en la calle, afuera de la casa. Y tuve la fortuna de ser parte de un club deportivo. Entonces, en el club pues jugaba tenis, jugaba golf, jugaba... Pues, todo lo que estuviera en temporada lo jugábamos. Lo que sí era de cajón era jugar fútbol, tenis y golf. Y cuando empezaba el fútbol americano, pues a jugar fútbol americano. Cuando empezaba el béisbol, a jugar béisbol, patineta, bicicleta. De chavito, pues todavía no existían los juegos, PlayStations y sí. Madre y media. Entonces, pues en lugar de ponerte a jugar tenis en las maquinitas, nos poníamos a jugar tenis en las canchas, ¿no? Entonces, siempre pues le entré a todo, karate, todo. Rodeado de también amigos y primos que también eran muy deportistas. Entonces, mi infancia fue muy, muy, muy enfocada a eso.
¿Qué club deportivo es?
Era el Campestre de la Ciudad de México, el Club Campestre.
Campestre en la Ciudad de México.
En Churubusco.
En Churubusco, sí. ¿En donde jugabas todo eso, desde qué edad?
Uf, desde los 6, 7 años. 6, 7 años, a darle todos los... Entre semana era así, hacer la tarea en friega, luego irte a las clínicas de tenis, de golf. Los fines de semana me acuerdo que me iba con mi papá tempranito, nos echaban ahí a mis hermanos y a mí y nos veíamos hasta la tarde, noche, ya cuando nos regresábamos a la casa. Y era pasar de una actividad a otra, siempre, pues muy conectado con el deporte.
De esos deportes, Chema, ¿cuál te gustaba más y en cuál crees que te desempeñabas mejor?
Híjole, la verdad es que siempre fui bueno para los deportes. Entonces, el fútbol y el tenis era lo que más disfrutaba. El fútbol me encantaba porque justo en esa época... que me tocó ver a Rafa Puente y a Celada en el América, que por ellos le empecé a ir al América. Me enamoré de la posición de guardameta, ¿no? Entonces, y nadie quería jugar, todos querían meter goles, nadie se quería poner los guantes y ponerse, ¿no?, bajo los tres postes. Entonces, así empecé a jugar yo y lo disfrutaba muchísimo. Y, por otro lado, mi ídolo absoluto de la infancia fue Björn Borg. Entonces, jugaba todo el tiempo tenis y luego todo, o sea, dividía mis días entre esas dos actividades.
Entre el tenis
y la verdad es que fui bastante...
La portería, ¿verdad? Dices, o sea, de portero.
La portería, sí. También de repente jugaba de delantero, pero yo era el portero del equipo, ¿no? Ahora, la verdad es que me fue bastante bien.
Hablaste de dos épocas distintas. Bueno, si mal no recuerdo, Rafa Puente, porterazo de los grandes porteros en la historia del fútbol mexicano, se retira por ahí del 7-6.
7-6, exactamente. Celada, que es cuando yo empiezo a ver fútbol.
Y Celada 80, llega, no sé, 7 años después, ¿verdad? Ya a principios de los 80, 81, por ahí, ¿no?
Sí, por ahí, 80 creo que llega. Pero sí, fueron esas dos
realmente porteros
yo
que fueron
a ver el fútbol como a los
sí referentes. Entonces, tú eres
americanista,
tú eres americanista desde entonces.
Sí, soy americanista desde entonces con un papá Puma de hueso colorado.
¿Ah, sí?
Así es.
Entonces, lo tuyo irle al América era como para darle la contra a tu papá de alguna forma.
No, fíjate que mi papá nunca... Siempre fue muy respetuoso en ese sentido, pero pues no tuvo armas. Yo cuando de repente vi porterear, sobre todo a Celada,
sí.
Ahí fue cuando ya mi amor por el América nació y pues no había de otra, ¿no? Mi papá nunca fue de los que dijo, tú le tienes que ir a los Pumas. No es como yo le hago con mis hijas, que les digo, tú le tienes que ir al América, y ya saben gritar gol del América y sí, y así está. Fue.
Sí.
No, pero sí, realmente fue el América de los ochentas.
Sí.
El que me revolucionó.
No, bueno, Celada, porterazo, gana aquel título, la única final que han jugado contra las Chivas.
Claro.
Figura de los mejores porteros que han venido a México, pero para entonces tú ya eras portero, o sea, antes de Celada, porque habías visto a Rafa Puente.
A Puente, sí.
Ya lo que te encantaba era la portería.
Sí, te digo, yo empecé a ver al América a los 6-7 años, con Rafa Puente, con Ortega, con Reynoso, Manso. Y luego ya en los 80s, ya a los 8-9 años que empiezo a jugar ya realmente.
Sí.
Ya en equipo y ya cuando hay pique y todo eso, pues era Celada, era Aguirre, el Ruso.
Claro.
Entonces sí, ahí es Losky, cuando.
Tena, Manso, sí.
Hermosillo. Y entonces ahí es cuando realmente ya digo, a ver, esto me encanta y esto es lo que quiero hacer y me dedico a jugar fútbol todo el tiempo. Incluso después, en el 84, nos vamos a vivir a Tijuana, donde no se veía mucho el fútbol y estudiábamos en Estados Unidos, donde nada más no existía el fútbol, ¿no? Pero sí tenía un equipo para competir dentro de la prepa. Y ya te estoy hablando del 87, y yo empiezo a jugar en ese equipo de portero y con posibilidades incluso de que me becaran para la universidad. Por eso te digo que sí tenía algo como portero.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué nivel llegaste a jugarlo? Si surgió la posibilidad de una beca, es que lo jugabas a muy buen nivel el fútbol como portero.
La verdad es que sí lo jugábamos a muy buen nivel, dentro del nivel colegial
sí.
De San Diego, California.
Sí.
Que tampoco era algo, ¿no? Sí. Brillante, pero sí, quién sabe qué hubiera pasado. La verdad es que me desvié por ahí hacia el teatro, y porque empecé a hacer teatro también en la prepa. Y me seguí por el teatro y dejé mis aspiraciones
futboleras. Que nunca llegaron a la pretensión de jugar profesionalmente,
no.
Nunca.
No, pretendía más jugar tenis a nivel profesional, pero justo también cuando era mejor tenista que portero.
¿Ah, sí?
Sí, pero cuando justo llegué también a esos niveles y empecé a jugar interestatales en la prepa, me di cuenta de que no la iba a armar jamás.
Bueno, pero si en algún momento pensaste que podías aspirar a ser tenista profesional, era porque tu nivel era muy elevado, muy difícil vivir del tenis, ¿no?
Sí. Sí, tenía un buen nivel, pero ya cuando empecé a jugar contra los Michael Changs, que también estudiaban ahí, y
incluso como que me diste tus verdaderos alcances.
Exacto, y no me hubiera dado jamás para hacer algo en el tenis.
Ahí como portero llega, vamos a decir que tu mejor nivel, estamos hablando cuando tienes 16, 17 años, cuando surge la posibilidad de la beca.
Así es, ajá, que es lo igual con el tenis, o sea, estaban ahí parejos.
Y ahí mismo surge el gusto por el teatro, o sea, a tus 20 años ya no era tanto la práctica del deporte a esos niveles, sino el gusto por el teatro, por la actuación.
Sí, aunque el gusto por el teatro fue adquirido, porque realmente me metí al teatro por equivocación, o más bien por flojo, porque en la prepa tienes que cumplir con ciertas materias obligatorias y las demás tú las vas escogiendo, pero cuentan lo mismo en cuanto a puntuaje, en cuanto a puntos son los 2-3 puntos que necesitas para graduarte.
Sí.
Entonces, por flojo, por no tomar química, me metí a actuación y ahí fue cuando lo descubrí, pero en ningún momento fue de, yo quiero ser actor. Se fue dando poco a poco, ¿no?
Se fue dando y fuiste disfrutándolo cada vez más, o sea, que te gustara, o sea, sentías que lo hacías bien, lo disfrutabas y eso te llevaba a hacerlo todavía mejor.
Pues sí, me salvó, el teatro me salvó de que me expulsaran de la escuela. Era también muy peleonero, era medio rebelde, estaba en esa época, y me iban a correr en una escuela de curas, de puros hombres, y cuando me vieron, ya me iban a correr, ya estaba a 2 semanas de que me corrieran, ya habían hablado con mis papás, y de repente me dijeron, bueno, no te vamos a correr hasta que no hagas tu obra de teatro, porque no le vamos a hacer eso a la compañía, ¿no? Entonces fueron los curas a la presentación, toda la escuela, con público, incluso externo. Hago lo que tengo que hacer y se dan cuenta los padres que lo que necesitaba era un foro, era un espacio para desahogarme, y eso me lo daba el teatro. Entonces me dijeron, no te vamos a correr con la condición de que sigas haciendo teatro en la escuela.
Sí.
Y entonces me salvó la educación y una buena regañiza de mis papás el teatro, y por eso le seguí por ahí.
O sea, no surgió la beca para seguir jugando fútbol, pero sí tus cualidades naturales para el teatro, lo que te permitió allanar el camino en esa etapa de tu educación, vamos a decir, seguir en la escuela.
Exactamente, exactamente. Y sí encontré un espacio donde me sentía muy cómodo. Un espacio donde no padecía la competencia que padecía cuando jugaba fútbol o cuando jugaba tenis, ¿no? Esos nervios antes de los partidos o antes de que empezara la temporada. De repente dije, mira, esto lo estoy disfrutando mucho, esto me da mucho a nivel espiritual y a nivel físico también, porque pues, un actor tiene que estarse preparando físicamente todo el tiempo para aguantar.
Bueno, y hablando de físico, para ser un buen portero a ese nivel y un buen tenista, ¿te ayudaba el físico? ¿Cuánto mides, Chema?
Mido 1.80.
Ah, vamos a decir, muy alto en esa etapa, sobre todo un portero de 1.80 era un portero alto. Ahora ya todos andan entre 1.80 y más de 2 metros, ¿verdad? Pero
sí.
Pero sí el cuerpo te ayudaba.
Sí, no, y te digo, yo desde que me acuerdo, yo pedía a Santa Claus, le pedía la última raqueta fila y el trajecito Bjorn Borg y los balones, ¿no? Siempre estuve muy, muy ligado al deporte, entonces me daba cierta facilidad para hacer realmente lo que quería en ese sentido. No estaba preparado físicamente para lo que viniera.
En el Club Campestre hablas de que practicaste varios deportes. ¿También en la calle, en la colonia donde vivieras, o no te tocó eso de la cascarita ahí en la calle con piedras?
Sí, claro.
Fuera, sí.
Sí, sí, por supuesto. Eso lo hicimos, sobre todo el fútbol americano y el fútbol, ¿no?
¿Y el americano
también
era?
También de repente.
¿Tochito o qué?
Tochito, sí, tochito. Sí. Y ahora, al tener la posibilidad del club, entonces, pues más bien de repente cuando estábamos en la calle, jugábamos el tochito, pero luego pues, era más de ir a andar en bicicleta o de ir a hacer travesuras por ahí. Pero sí, sí me tocaron varias, sobre todo tochitos, y desde jugar tiro a gol en la cochera con mi hermano.
¿En qué colonia vivías?
En la del Valle.
Colonia del Valle.
Insurgentes ahí por el Azul, pero del otro lado de Insurgentes.
Sí, sí, sí. Ahí.
Eran calles muy tranquilas, sin mucho tráfico. Apenas estaban haciendo los ejes centrales, creo, y los ejes, y entonces era muy sabroso. Teníamos como mucha facilidad y mucha libertad de hacer lo que quisiéramos en la escuela. Y luego cuando nos fuimos a vivir a Tijuana, a San Diego, pues más todavía.
Tu práctica del deporte actual, me imagino que como actor también necesitas mantenerte bien físicamente. ¿Qué deporte practicas o qué ejercicio haces normalmente?
Es box. Ese sí es religioso 3-4 veces a la semana. El tenis ya no lo puedo jugar porque ya me duele la espalda, pero hago box, hago golf, lo sigo haciendo seguido. ¿Qué más hago? Pues esos son los dos deportes realmente, ¿no? Los que hay un entrenador que va a mi casa y con él me pongo a darle y hago todos los ejercicios. Me gusta hacer yoga también. Tengo que mantener, como tengo problemas en la espalda, tengo que estarme todo el tiempo estirando. Si subo un poco de peso, ya no me puedo mover. Entonces, pues tengo que mantenerme activo a fuerza, ¿no?
Pero te has mantenido en tu peso, ¿no? Digo, los que hemos seguido tu trayectoria, te vemos siempre en el mismo peso, ¿no? No veo que tengas problemas en ese sentido.
No, bueno, yo engordo en friega también, ¿eh? Cuando sé que no tengo nada que hacer y ya le empiezo a tupir a todo. He tenido que engordar para ciertos personajes, pero básicamente lo que tengo que hacer es mantenerme neutral. Por si de repente para un trabajo me piden bajar, pues sea más fácil, o subir, que sea también más fácil. Sí. Pero cuando tengo que hacer esas dos vertientes, lo hago de una manera sana y con entrenador, entonces no me cuesta trabajo ni recuperar peso ni bajarlo.
Ahora, seguidor de la América desde niño, pero ¿a qué nivel? O sea, ¿qué tanto sufres con las derrotas y gozas con las victorias americanistas?
Híjole, yo siempre sufro con el América. Nunca estoy tranquilo. Mi esposa se enoja conmigo porque le digo que la única certeza que tengo en la vida es el América. Sí. Le digo, mira, te puedes enojar con tus hijos, puedes terminar tu relación, te puedes pelear con tus papás, puedes cambiar de profesión, puedes cambiar hasta de sexo. Pero la única certeza que tengo es el América. Incluso he llegado a...
Ha de agradecer mucho ese comentario, ¿verdad?
Sí, no, se pone poca madre. Se pone muy bien el asunto cada vez que le digo eso. Ella también es futbolera, viene de familia futbolera, pero ellos son de Hidalgo, de Pachuca, entonces ahí hay pique. Pero ¿qué te iba a decir? Padezco.
¿Qué tanto
padezco
lo gozas o lo sufres? Sí.
Lo gozo evidentemente las victorias y los goles, los grito más fuerte que incluso los de la selección mexicana. De hecho, los últimos años ya no he tenido una buena relación con la selección mexicana porque se lleva a mis jugadores y los lastima y los cansa y yo lo que quiero es que el América gane, ¿no? Comparto esa pasión con varios amigos, lo cual lo hace muy divertido. Con Jesús Ochoa es uno de ellos, por ejemplo.
Sí.
Que es un americanista
también, sí,
de hueso colorado. Y se pone muy sabroso con los que no le van, ¿no? Como Vieguit, sí, como Gael, como el Tomaro, que le va a las Chivas, en fin. El América es una pieza importantísima, sí, de mi vida, ¿no?
Bueno, ¿qué tanto te dolió o qué tanto te decepcionó la forma en la que el América es eliminado por Chivas en el reciente torneo? O sea, porque yo en lo particular no recuerdo otro América... tan frágil, tan indeciso en una liguilla y menos contra, sí, las Chivas.
Sí, claro, no, a lo que nos tenían acostumbrado era otro equipo. Me dolió mucho y sobre todo porque vi aquí, ahorita estoy aquí en Tepoztlán y vi el partido con Martín Altomaro, que es Chiva, y pues no me la acabé. Sí. No me la acabé y trato de hacerme ahí... trabajos mentales de que lo importante radique en otras cosas y voy, claro, y juego con mi hija, pero de todas maneras la enchilada no me la quita nadie. Ahorita estoy muy enojado.
Sí, todavía te dura el enojo, sí, porque fue sí, algo muy raro en el América. Puedes quedar fuera, pero nunca lo había visto quedar fuera con tan pobres argumentos.
De esa manera. ¿No?
Con el mérito de las, sí, Chivas, indudable.
Sí, claro, ellos hicieron y jugaron un partidazo, sobre todo el de vuelta, y no, exacto, no les vamos a quitar mérito. Es más bien el encabronamiento con el América, no tanto con las Chivas. Perdón por la palabra.
Sí. José María Yaspic, Chema, ¿qué piensas del fútbol como fenómeno social? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué lo hace especial?
El fútbol es una manifestación de lo que somos, Roberto. Es la vida misma, es la tribu, es el pertenecer,
sí,
es la conquista, es la competencia, son los líderes, es la fe, es la decepción, es la agresividad también. Digo, hay luz y hay sombra dentro de esto. Así como nos puede llevar a momentos sublimes de entendimiento incluso de la raza humana, nos puede llevar a unas cosas espantosas como el racismo, como, bueno, países han ido a guerra por partidos de fútbol. Entonces, es algo que es inherente a lo que somos, ¿no? Y hay una cantidad de libros escritos sobre el tema, ¿no?, del fútbol como evento social. Es importantísimo, ¿no? Es una manifestación, es un reflejo. Por eso es tan importante, por eso tiene que estar ahí.
Sí, hablas de esa identidad, o sea, son los de la tribu, de alguna forma me representan. En tu caso, por ejemplo, ¿qué es lo que te identificó desde el inicio con el América? ¿O después te vas identificando y al principio le vas simplemente porque viste un partido, metió un gol y te gustó el equipo?
Sí, en mi caso fue ese, porque digo, a los 7 años no dices, no, ¿cómo le voy a ir a un equipo de Televisa? ¿No? que es lo que cuando de repente me preguntan por qué le voy a la América, me dicen, ¿cómo le vas a la América? Es de Televisa, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oye, pero yo cuando tenía 6, 7 años,
no sabía lo que veía. Claro.
Exacto, yo veía jugadores, yo veía parar a Rafa Puente y a Senada y a Manso y a Reynoso, y eso es lo que me gustaba.
Claro.
¿No? Y por eso le empecé a ir. Y poco a poco, conforme pues vas teniendo esta relación con tu equipo y con los jugadores, que antes era distinto porque, o no recuerdo realmente, ya tú me dirás, los jugadores duraban más tiempo en los equipos. Entonces, claro, sí había esta...
Claro, identificación más plena.
Exactamente, claro. Exactamente. Los acompañabas en el viaje y crecías con ellos durante 5 o 6 temporadas. Ahorita, a mí eso es una de las cosas que no me gustan del fútbol actual, que de repente te estás encariñando, de repente empieza a funcionar el equipo y de repente pam, 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 vámonos, sí, el negocio, ¿no? A vender, a vender, a vender, a vender. Entonces no hay el tiempo para poder realmente estar con tu equipo y disfrutarlo de esa manera y crear esas raíces. Ya no existe, pero bueno, las raíces ya están, ¿no? Desde que le empiezas a ir.
Sí, sigues con tu equipo, pero ya no identificas tanto a los ídolos, a ese que permaneció, a Carlos Reynoso, que jugó 8 temporadas brillantes, Celada en la portería, al que mencionas, al
Blanco,
Mena, tantos años como líder
Exacto.
de la defensiva americanista. Ahora es, bueno, sigo yéndole a la América, pero no alcanzo a idolatrar a ninguno porque no permanecen lo suficiente en términos generales.
Así es, aunque digo, sí tengo ídolos. A Ochoa es un ídolo para mí. Claro. Cuauhtémoc Blanco lo fue.
Porque son de las excepciones en ese sentido. También duraron en el equipo, ¿no? Además de ser grandiosas figuras, sí.
Exactamente. Digo, lo que pudo haber sido Cabañas, pero pues desgraciadamente le pasó lo que le pasó. O Chucho Benítez, claro, ¿no? Pero pues ahorita, del América campeón de hace un par de años, ya no hay ningún jugador. Paul Aguilar ya fue el último que quedaba y se acabó, ¿no? Sí. Marchesín pudo haber marcado época también, pero pues bueno, ya es lo que es, ¿no? Es el negocio, es la dinámica del fútbol moderno. Entonces no tenemos un Messi en cuanto a o un Ramos que digan, bueno, yo de aquí soy y aquí me muero y aquí...
No, sí, la máxima referencia en la actualidad creo que es Ochoa, Guillermo Ochoa, porterazo, y en su momento lo fue Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por una época que marcó siendo el mejor de la América y del fútbol mexicano en su momento, ¿no?
Así es. Entonces,
¿cómo lo ves a Cuauhtémoc de gobernador, por cierto?
Híjole. No nos metamos en política, mi querido Roberto, porque...
Bueno, mejor no.
Porque aparte de repente tengo contacto con Cuauhtémoc, que sí, es una persona a la que quiero mucho.
No, que no.
Pues, la verdad, yo incluso ahorita estando en Morelos, trato de no enterarme mucho.
Sí.
Es por mi bienestar mental. Ya me jodió demasiado el América como para estarme...
No, y lo que hizo como futbolista, coraje, pues quizá te permita perdonarle todo, ¿no? Sobre todo si eres americanista. Ahora, Chema, hablabas de esa... Tú eres niño y no sabes qué implica el América, esto de Televisa, que se le relacione permanentemente. Ya conforme vas creciendo, conforme vas entendiendo, vamos a decir, qué representa el América, de cualquier forma no tienes empacho alguno en decir, le voy al América y seguiré yéndole más allá... De esos nexos que tenga o de algo de lo que pudiera ser cuestionable en cuanto a lo que la América represente.
Pues no, porque el argumento está ahí. El argumento es que yo le voy a la América desde que tengo 7 años Claro. Y pues no vas a cambiar de equipo.
No.
No, estoy de acuerdo. Esté de acuerdo o no en cuanto al manejo, sí, o a lo que representan los dueños. Pero bueno, también trabajé en Televisa y también, sí, estoy agradecido porque yo empecé mi carrera ahí. Entonces, ya más bien opto por...
Y eso no es obstáculo.
Levantar el pecho y...
Sí, desde niño le vas a la América y después resulta que es un equipo ganador, porque lo es. Entonces, uh-huh, con más gusto sigues yéndole, ¿no? Nunca te ha surgido la disyuntiva de sigo yéndole o no al Cruz Azul, como estarán muchos Cruz Azulinos desde hace buen rato, ¿no? Con el América.
Mi hermano le va al Cruz Azul, ya dejó de ver fútbol por eso.
Sí, sí, ha pasado mucho eso con Cruz Azulinos, para nada con americanistas.
No, al contrario. Al contrario, sigues viendo a chavitos de 9, 10 años con su playera del América, que es algo que nunca ha dejado de pasar con el América, ¿no? Con los equipos grandes en general, pero un equipo que te demuestra que, bueno, puede haber baches, sí, pero sabes que va a resurgir y va a seguir manteniendo el nivel al que te tiene acostumbrado. Va a seguir siendo grande siempre.
Sabes que va a pelear por el título en cada torneo, ¿no? Y no es nada más decirlo, pelea por el título haciendo lo necesario, ¿no? Para aspirar a eso. No es nada más yo digo que voy por el título, no, te demuestro que voy por el título con el plantel que conformo, con el técnico, exacto, que traigo, con todo eso, ¿no?
Con la actitud también.
Después, uh-huh, de cada vez que es eliminado, lo reconozco como fracaso, lo asumo como tal, porque voy por el título, ¿no? Creo que sí, totalmente, en ese sentido es muy claro que el nivel de exigencia del América es el más elevado entre los equipos mexicanos.
Así es, eso es lo que se le exige. Y entonces, bueno, ¿sabes qué? Bueno, ya decepcionó mucho, fue un fracaso absoluto lo que pasó contra Guadalajara. Pero vamos por la que sigue, ¿no? Y ahí está la fe, y ahí está la revancha, y ahí está lo que nos mantiene ahí pegados, ¿no?
¿Qué tanto vas a los partidos? O sea, ¿vas al estadio? Cuando se iba,
sí,
al estadio, obviamente.
Iba mucho, sí, pero te digo que cuando se iba al estadio iba bastante. Lo extraño muchísimo. Y en cuanto se pueda volver a ir, con mucho gusto estaré.
Sí,
me tocó la final, me tocó la final contra el Cruz Azul del gol milagroso de Moisés.
La del 13, sí, creo que es en el 13.
Ajá, sí, del 13.
Oye, Chema, era el mayor trauma del Cruz Azul hasta que le sucedió lo que le pasa contra los Pumas, increíble.
Increíble. Yo sigo pensando que la madre de todas las Cruz Azuleadas fue esa final.
Pues sí, bueno, por la importancia quizá, pero estaba 10 minutos, dos goles, no había jugado tan mal Cruz Azul, ahí entra la mentalidad americanista, la cancha resbalosa, lo que tú quieras, que de hecho incide esa cancha resbalosa en la ejecución del penal que termina siendo el
del penal.
Que es el de jugador de Cruz Azul que había rebanado el cabezazo de Moisés Muñoz, además, ¿no?
Exactamente. Y con un hombre menos a, sí, tres minutos de terminar. Y aparte, entonces, fue memorable.
¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Lo das por perdido? ¿Y cómo vives esos 10 minutos finales hasta la serie de los penales?
Lo doy por perdido en el medio tiempo, justo. Sí. Emilio Azcárraga nos invita a varios americanistas a su palco a ver el partido. Entonces, ya te imaginarás lo que fue ver ese partido, hombre, con el Loco Valdés atrás, con Jesús Ochoa de este lado. Eran puros americanistas, también de la vieja escuela sobre todo,
sí,
lo cual lo convertía en un agasajo por toda la cantidad de comentarios y mentadas de madre que se estaban dando. Pero haber estado ahí rodeado de americanistas en el palco del América. Yo me metí al baño faltando 10 minutos. No soy una persona religiosa, pero ese momento sí fue de por favor, por favor, por favor.
Que pase algo. Sí.
Que pase algo. Jesús Ochoa tenía una cruz así amarilla que tiene una las marcas que te ponen en el cine para que las puedas ver y llegues a esa marca y estés en foco en la cámara. Sí. Un día se lo pusieron a Chucho, el color amarillo, y se la agarró y dijo, jamás vuelvas a poner una cruz de este color en el piso. Es más, me la voy a llevar. Entonces se la colgó y es el amuleto que siempre se pone en los partidos. Salgo del baño faltando dos jugadas antes de que Mosquera metiera. Y no te puedo explicar lo que fue eso, Roberto. De repente ver cómo ya el estadio ya estaba vaciando. Emilio decía, vamos a ganar todo el tiempo. No perdió esperanza. Pero bueno, te esperas eso del dueño del equipo.
Sí.
Y fue algo.
O sea, el gol de...
Creo que es la alegría más grande que me ha dado.
El cabezazo de Moy, desviado por el defensor. Me imagino la locura en el palco en ese momento.
No me salió la voz. O sea, nos quedamos petrificados. No sabíamos cómo reaccionar a eso. Sí. Ya, me torcí el pie gritando después, bailando. Y ya, bueno, todo el resto del... A partir de ese gol dijimos, ya ganamos.
Ya
ganamos. Ya no hay manera de aparte.
Es lo de menos, sí.
Y veías a Memo, al director del Cruz Azul, y no hablaba, y estaba así, que no ni siquiera levantaba la cabeza. Los jugadores del Cruz Azul no se hablaban entre ellos, los americanistas estaban de vamos, vamos. Sí. Dijiste, ya, estos pobres ya se los cargó. Y fue una experiencia increíble. Todavía salimos del estadio, Chucho iba manejando. Nos pegaron por atrás. Ah, no, Chucho le pegó atrás a un carro, le tumbó la defensa ahí en Tlalpan, se bajó el tipo, vio que éramos americanistas, nos abrazó. No se preocupen, agarró la defensa, la metió en su carro.
Vámonos.
Nos fuimos a casa de Chucho a ver otra vez el partido. Bueno, ya teníamos grabado todo Fútbol Picante, todos los programas. Sí. Los vimos todos, vimos otra vez el partido. Me fui a mi casa como a las 4 o 5 de la mañana. Volví a ver todo Fútbol Picante, todos los vueltas, y me eché otra vez el pan. Dormí como a las 11 de la mañana el día siguiente.
Mira, casualmente eso iba a preguntarte. Me imagino a qué horas de la madrugada terminó el festejo. Y dices, bueno, siguieron viendo el partido y cosas de fútbol hasta las 10, 11 de la mañana. Tú.
Sí, sí. Y con Chucho hasta las 4 de la mañana, 4 o 5. Sí, fue algo, magnífico.
No hay nada grabado de ese palco, no tienes ninguna imagen, porque ya me imagino el ambiente que se vivió en ese palco. Nadie grabó algo en ese momento, ya estaba lo de los celulares, la posibilidad de grabar.
Sí, pero no estábamos tan clavados. Tengo fotos. Mira, me quedé tan helado que luego bajaron todos. Yo me metí al baño así que a descansar. Y nada más oía, ya speak. Pero pensé que nada más, no sé, era para tomarnos una foto. Y cuando salí, ya no había nadie en el palco. Todos habían bajado a la cancha. Sí. Y entonces yo dije, bueno, perfecto. De repente el silencio del palco me vino muy bien. Ver el festejo, aunque me hubiera encantado estar ahí con los jugadores, dije, no, esto está increíble. Y las únicas fotos que tengo son de gente que estaba ahí en el estadio tomándome fotos hacia el palco.
Tú solo
con una sonrisa. Allá. Yo solo en el palco con una sonrisota que solo le he tenido cuando han nacido mis hijas. Esas son las únicas fotos.
¿Ibas con playera americanista?
Sí, claro. Sí. Iba con mi playera americanista y Chucho Ochoa, le salió de todo ese festejo con la playera de Chucho Benítez.
Ah.
Y ahí la tienen marcada, con la playera de Chucho, que en paz descanse. Yo creo que ha sido la...
Sí, después adquiere otra dimensión la importancia de esa playera, ¿no? Con lo que sucede.
Así es. Pero fue maravilloso.
¿Tienes trato con algún jugador americanista de la actualidad o lo tuviste antes? Ya mencionabas el caso de Cuauhtémoc Blanco particularmente.
Sí, pues con Moy. Tengo trato con Memo Ochoa, que antes de que saliera su jersey, es de gris con azul, precioso, le hablé y le dije, oye, ¿quién me puede conseguir uno de esos? Me dijo, ahorita te lo mando, Chemita. Sí. Son tipazos. ¿Con quién más? Realmente, sí, con los que más tengo es con Moisés, que ya no está en el América, con Cuau y con Paco Memo.
Que el de Memo Ochoa, además, para mí es un ejemplo en todos los sentidos, una figura de ese tamaño. Para mí es uno de los tres mejores porteros en la historia de nuestro fútbol, y luego ya entiendo que es subjetivo el asunto y cada quien tendrá sus gustos, pero el ejemplo que ha significado siempre fuera de la cancha, lo que proyecta el nivel de profesionalismo, de seriedad. Oye, si todos los mexicanos desempeñáramos el rol que nos corresponde con ese profesionalismo, con esa seriedad, con esa honestidad, estaríamos en otro lado, ¿no?
Ahora sí seríamos Dinamarca.
Ni más ni menos.
Chema. Ni más ni menos, sí seríamos primer mundo.
José María Jaspic, ¿qué similitudes ves entre tu labor como actor y lo que tiene que hacer un futbolista de primera línea?
Pues fíjate que hay muchas, porque la actuación se desempeña en equipo. Y mira, hay algo muy bonito, lo comentábamos, ¿no? Entre el fútbol y el teatro. Un actor siempre tiene que estar alerta a lo que está pasando a su alrededor. Sí. Siempre tienes que estar escuchando a tu compañero, viendo lo que está sucediendo, las marcas, tienes que estar al pendiente de cómo está reaccionando el público. Entonces, si tú te desconectas y eres personalista, la obra no va a funcionar. ¿No? Si no le haces caso, si no sigues las instrucciones, las direcciones, va a perder ritmo, va a perder precisión y no va a funcionar. Es imperfecto, como lo es el fútbol también, sí, el teatro, y se parece también mucho, que ese es un regalo que nos da el teatro, es que de repente hay días donde las cosas no funcionan, donde no estás conectado con tu compañero, donde el público no está conectado conmigo. Sí. Muchas veces de repente ves al señor que tuvo que ir porque su mujer quería ver la obra, y trae su playera de los, ¿no?, de los Tigres, y lo que quiere es estar viendo el partido de los Tigres, no este narizón diciendo tonterías arriba del escenario, ¿no? Entonces tienes que conectar con toda esa gente. Hay veces que puedes, hay veces que no.
Ahora hablas de una labor de equipo. Yo no había pensado en eso, porque yo me hubiera imaginado, bueno, lo del actor, particularmente en teatro, es yo realizo bien mi papel y ya. O sea, mi papel no está supeditado a lo que hagan los demás. Tú dices que sí, que requieres de esa retroalimentación, sí, de tus compañeros actores y también del público. O sea, en la medida en que se dé esa adecuada retroalimentación, tu actuación va a ser mejor. Aunque se base en un guión ya aprendido, dominado, sí va a depender de esos otros factores y sí implica, por lo tanto, también un trabajo de equipo.
Absolutamente. De hecho, y estoy hablando de los buenos actores y de las buenas obras, porque también de repente hay obras o hay proyectos donde realmente lo único que tienes que hacer es decir tu parlamento y decir el chiste y todo cae como maquinita. Sí. Estoy hablando del teatro serio, ¿no? No serio en cuanto a drama, sino serio en cuanto a compromiso.
Sí.
Donde justo antes de empezar las funciones, todos los actores y actrices nos juntamos y nos vemos a los ojos y nos ponemos como en el camerino, como en el, ¿no?, en la cancha. Sí. A ver, exacto, vamos, nos estamos viendo, porque aparte, si algo falla, tú necesitas tener las herramientas y necesitas estar alerta para poder resolverlo en ese momento, ¿no?
Sí.
Si de repente la utilería no está donde tiene que estar, si de repente a tu compañero se le va el texto o a ti se te va el texto por X o Y, los otros tienen que entrar y ayudarte. Entonces sí tiene que haber ese sacrificio, sí, como en el fútbol. Sí. Y las cosas cuando funcionan son maravillosas, y cuando no, tienes la oportunidad de la próxima función.
La revancha.
Puedes renacer, ¿cómo? La revancha, exactamente.
Que puede ser unas horas después, en el caso del teatro, o al día siguiente, como es
exactamente
la semana en el fútbol, sí. Ahora, correcto. Pero ¿qué diferencias establecerías en ese sentido entre el teatro, el cine y la televisión? ¿O comparten todo esto? ¿O específicamente te refieres al teatro?
Yo a ver, en esta chance que te da de renacer y de arreglarlo es el teatro, nada más.
La de repetir el teatro, pero el trabajo de equipo y todo lo que implica, ¿se da también en televisión y en cine?
Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Si una pieza dentro del equipo de filmación, sea cine o sea teatro, no está funcionando del todo, se tiene que balancear con otras cosas, pero siempre es en pos de que todos hagamos lo que tenemos que hacer.
Sí.
Sí, o sea, sí, sí tiene que haber, y una vez más, hablando de los que toman esta profesión como seriamente, pues, que no tiene que ver con no jugar, que esa es otra de las similitudes entre la actuación y el fútbol, ¿no? El de también ser cínicos y ser tener esa habilidad de jugar, de no tomártelo en serio, sí, pero sin dejar de jugar, ¿no? Sí. Tener esa la alegría de Ronaldinho a la hora de gambetear, eso es lo que necesita también el actor para que siempre puedas jugar como si tuvieras 7 años y poder encarnar otros personajes y otras situaciones y no siempre ser el mismo.
Pero, por ejemplo, eso de jugar específicamente en el caso de una obra de teatro, ¿te refieres a de vez en cuando salirte un poquito del guión, aportarle lo tuyo, no respetar a fondo el diálogo o a qué tipo de juego te refieres ahí? Claro, dependiendo del tipo de obra, obviamente.
Sí, es jugar en el sentido de tumbarte el caparazón, de que no te dé pena, de perder el miedo al ridículo, sí, de no estarte cuidando, ¿no? De arriesgarte por dentro, ¿no? Hay obras que te permiten jugar y salirte un poquito de lo preestablecido.
Sí, y otras no.
Y otras no. Un Shakespeare. Sí. No te lo va a permitir.
No, claro, claro. Y también me imagino que desde el aceptar o no determinado papel, eso ya es jugar con la actuación. O sea, este papel
exactamente
es un reto, como tú dices, no tengo miedo ni al ridículo, voy a jugar con eso, aceptando un papel que no lo hubiera considerado hecho para mí.
Exactamente, y es la posibilidad de jugar, ¿no? Ese es cuando. Y los actores que hacen eso, porque hay actores que son técnicos espectaculares, que no fallan una nota, como hay futbolistas que son unos portentos de ¿no? En cuanto a técnica. Sí. Pero luego hay actores que los ves desgarrándose por dentro y los ves con ese cinismo a la hora de pararse y de hacer las cosas, que a mí son los actores que me gustan y son los futbolistas que me gustan, ¿no? Sí. Eso es Messi, eso es Ronaldinho, eso es. Pues sí, hay similitudes, ¿no? Hay muchas.
Ahí hablas de
la. En cuanto a diferencias.
Del actor que sientes, sí, que se mete más en su papel, que se transforma en el personaje. A ese actor.
Sí, pero que lo disfruta.
Sí.
Estoy hablando también, sobre todo, en toda la fase de ensayos.
Sí.
Cuando estás jugando, cuando estás encontrando ese personaje, cuando juegas con el director técnico o con tus compañeros, ¿no? Con todas estas personas estás jugando, estás viendo de dónde va a salir, cómo va a salir, hasta dónde va a salir. Y lo bonito del teatro es que nunca es igual. Entonces siempre estás evolucionando, como el personaje siempre está evolucionando y siempre te están cayendo 20, estás sí, entendiendo nuevos conceptos, estás entendiendo nuevas formas de actuar o de resolver una situación del personaje. Es frustrante, pero también es fregón. De repente, cuando se acaba tu temporada de teatro, a los 3-4 días es así de ¡chin! Ya entendí esto. Sí. ¡Puta! ¿Por qué no hice esto?
Ya se acabó.
Pero bueno, se acabó y se te fue. Y hay días buenos y hay días malos. Y hay compañeros que te pasan el balón, y lo que me decía Chucho Choa y Alvarito Guerrero es: nosotros estamos. Ya tú decides si la tienes clara, tírale a gol, si no, regrésala. Y así nos vamos jugando. Y es muy divertido y es muy sabroso.
Con el futbolista sucede, obviamente, que dice, yo con este técnico no voy y estos compañeros no me interesan, en tal equipo no juego. ¿Te pasa a ti como actor decir, esta obra no me late porque están estos otros actores o actrices, o porque el director no me convence, o porque el argumento en sí mismo no me interesa, el producto como un todo no me interesa para nada, aunque me pueda convenir en lo económico o incluso en términos histriónicos? O sea, este papel me permitiría lucirme, pero en un producto en el que no creo. ¿Sí te pasa eso?
Todo el tiempo. Lo aprendí de cuando hacía televisión. Me convenía mucho y estaba tranquilo económicamente hablando. Sentía que podía crecer y me podía lucir dentro de mis posibilidades, pero el producto en sí me causaba depresión. Entonces opté por nunca más volver, uno, a trabajar por dinero, y dos, digo, a menos que sean como campañas que pues, para eso son, ¿no? Pero teatro o cine, sobre todo, sí tiene que existir este elemento de respeto hacia el director o directora, y juntarme con un elenco al que le puedo aprender o con el que me puedo divertir. Porque ya me ha tocado de repente aventarme el clavado con gente que sé que no va a haber comunicación, porque incluso los puedes querer y pueden ser tus compas,
¿Y te arrepientes después, pero en uno de esos casos?
Me arrepiento durante el proceso, ¿sí? Porque entonces yo empiezo a opinar y se empieza a contaminar el proceso, que tiene que ser de juego y tiene que ser gozoso, porque pues es una friega. No es el glamour que la gente piensa que es. O sea, es una friega hacer una película, hacer una telenovela o una obra de teatro.
Claro,
son muchas horas.
Lo que hay atrás de todo eso, que yo también ahí lo compararía con el fútbol. O sea, qué padre, jugó en la tele, metió un gol. No, para ganarse un puesto cada semana, imagínate lo que tuvo que hacer durante 6 días previos cada futbolista. O sea, creen que todo es muy bonito, saliste en la tele, metiste gol y te entrevistaron y además cobras muy bien. Me imagino que en eso también se parece lo de la actuación, ¿no? No todo es tan bonito. Lo que vemos ya es el producto final y a veces muy padre y ya, ¿no?
Exactamente, sí. Uno no está en el camerino del actor esperando 6 horas. O lleno de polvo en medio del desierto, o tratando de hacer escenas que simplemente no están sucediendo, o de repente tener un día donde no estás conectado con tus emociones, y eso puede ser lo más frustrante que le puede pasar a un actor. Entonces, pues sí, en eso también se parecen. Pero volviendo al punto anterior, yo desde hace ya más de, yo creo que 15 años, que dije, ya nunca más voy a hacer este tipo de proyectos, voy a hacer proyectos en donde yo pueda crecer, porque me gusta todavía seguirle aprendiendo a mis compañeros, a gente que no conozco, a actores y a directoras y a directores, y pues así es, ¿no? Es como el que dice, yo nunca voy a jugar con este equipo.
Sí.
Igual.
Que también, como en el fútbol, creo que tiene que ver con el prestigio que te vas ganando. Al empezar, pues era lo que me digan, hago, ¿verdad? El primer papel que te ofrecen.
Que cayera, sí,
como
sí.
El que debuta, pues no dice, no, en este equipo no debuto. No, dime dónde firmo para debutar, en donde quieras y con quien quieras, ¿no? Y luego te vas ganando cierto prestigio que te puede permitir darte el lujo de decir, aquí no, aquí sí. Sucede con el futbolista y con el actor, me imagino.
Absolutamente, sí. Yo te estoy hablando que ya pude tomar estas decisiones después de 15 años de carrera o 10 años de carrera, ¿no? Donde ya entendí qué era lo que quería hacer y cuáles eran mis prioridades, versus al principio que era, a ver, ¿no? Sí. Lo que caiga porque tengo que comer.
Sí.
Tengo que pagar la renta. Y bueno, y entonces ya también el ser prudente con los trabajos que se hacen también funciona para luego cobrar incluso hasta mejor.
Claro.
Dicen, bueno, es que este güey,
claro,
mis amigos me dan carrilla de que he hecho una carrera de decirle que no a todo el mundo.
Sí. No, claro, te va dando mal.
Trabajo poco.
Va consolidando tu prestigio, se crea una especie de círculo virtuoso, porque dicen, este es un actor comprometido con lo que hace. Si él hace esto es porque cree en el producto como tal, no lo hizo nada más para...
Exacto.
Para sacar un poco de lana o lucirse en determinada actuación. No, lo hace porque cree en el producto como si, o sea, estoy en la serie Narcos porque creo en esta serie como tal, porque me gusta, o he hecho tales películas porque creo en ellas. Cada vez más se va fortaleciendo ese prestigio. O sea, se convierte o puede convertirse
mejor
en garantía de que el producto será muy bueno si está él.
O por lo menos, porque en este, porque tampoco puedes... Tampoco puedes asegurar de que el producto va a terminar siendo bueno, ¿no?
¿Crees que va a ser bueno? Sí, sí, sí.
Sí, o por lo menos es este va a sudar la playera.
Sí.
Si te dice que sí, le va a dar 100% todos los ensayos, va a estar ahí tratando de que todo, jugando en equipo, tratando de que todo salga lo mejor posible. Que eso es lo que quiere ser un futbolista también.
Claro, sí, el futbolista... Claro, dice, yo juego en este equipo porque quiero el título. O sea, ¿crees que es un equipo protagonista que va a pelear por el título y que tiene muchas probabilidades de conseguirlo? Después, ¿cristalizará o no? También.
Exactamente, exactamente.
Eso sí lo has visto tú gradualmente en tu carrera, o sea, sí lo has sentido. Como cada vez...
Sí.
Y puede hasta ser una satisfacción muy personal, íntima, decir, cada vez... más puedo darme el lujo de rechazar ciertas cosas.
Es que sí, absolutamente. Y porque también me he rodeado de gente que admiro y que quiero mucho. O sea, cuando empecé a entender realmente de qué se trataba todo este mundo de la actuación, tuve la fortuna de estar rodeado de gente que ya la entendía muy bien y que eran netos, que eran que no había poses y que eran personas, ¿cómo lo puedo decir? Muy, 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 muy dadivosas al mismo tiempo. Entonces me cobijaron y entonces ese momento de decir ya no voy a hacer este tipo de cosas. Ahora, aunque no tenga para pagar la renta, voy a hacer este otro tipo de cosas. Fue una transición bastante tranquila. Sí. Y me acolchonaron y me fueron llevando hasta que me soltaron. Y siguen siendo los mismos compas que tengo ahorita y con los que sigo creciendo.
Sí.
Y son los que a los que les sigo pidiendo consejos y viceversa. Y eso es algo también muy bonito. Una vez más, el equipo.
Sí, mira, qué importante lo que mencionan. O sea, una figura de la actuación que debe estar bien arropada también, bien rodeada. O sea, ahorita pensé de inmediato en Maradona, ¿no? Gran,
por ejemplo, sí,
mensurable, y nunca se rodeó, me parece, de la gente adecuada. O sea, ¿qué hubiera sido de Maradona como futbolista? Y ya no digamos después, como exfutbolista, ¿qué tan distinta y qué tanto mejor hubiera sido su vida si se hubiera rodeado de la gente adecuada?
Absolutamente. Porque también te puedes, sí, te puedes descarrilar. Te puede, como
claro,
sucedió, ¿no?
Porque entonces, con la actuación existe también esa posibilidad. O sea, estás muy cerca de perder el rumbo.
Claro, y eso es todo el tiempo. Todo el tiempo la vida en este ámbito te está mandando esos anzuelos. Aunque creas que ya te la sabes, aunque ya estés establecido, de todas maneras, siempre esté el anzuelito aquí en algún proyecto, siempre, siempre. Entonces, todo el tiempo hay que estar revisando dónde estás parado y por qué de repente te estás tambaleando o por qué de plano ya perdiste el piso. Y también para eso sirven tus compas, ¿no?
Claro, tiene que ver tu propia madurez, tu capacidad, tu preparación, tu nivel de autocrítica, pero también la gente que con puntos de vista externos te mantenga bien ubicado siempre, ¿no? Tu gente
así
cercana.
Así es. Uh-huh. Sí.
Chema, ¿cómo ves el fútbol de la pandemia y qué va a pasar después? Y en tu ámbito, el ámbito de la actuación, el ámbito artístico, ¿qué tan afectado se ha visto por la pandemia y qué crees que pasará cuando más o menos gradualmente volvamos a la normalidad?
Mira, en el fútbol, yo la verdad no sé, Roberto. Yo creo que gradualmente y volverá a la normalidad. Ya vienen las vacunas, todavía va a tardar, todavía vamos a tardar añito y medio, 2 años en que esto más o menos empiece otra vez a carburar. Creo que fue importantísimo que se haya reactivado el fútbol sin público, porque sí era necesario. Sí el desfogue y la alegría que nos dan esos 90 minutos semanales es muy importante, porque ahorita estamos hablando de lo que nos puede pasar físicamente con el COVID, pero también lo de acá es importantísimo. Sí. Se viene duro. Entonces, este tipo de salidas son muy importantes para mantener la sanidad. Creo que lo han hecho bien. De repente ahí el Guadalajara tuvo un desliz con dejar entrar a gente al Akron, pero bueno, sí. Creo que no lo hicieron, no sé si lo hicieron bien o mal. Yo no lo hubiera hecho.
No, yo tampoco.
Pero bueno, ahí vamos. En cuanto a la actuación, pues igual se va adaptando, ¿no? Sufrió mucho la ¿cómo se llama? La industria, porque demasiada gente depende de nosotros. Bueno, del contenido, pues.
Particularmente tenemos, ahí el teatro, me imagino, José María.
El teatro está pasando por momentos críticos.
Sí.
No creo que vaya a desaparecer, no puede desaparecer, porque no puede desaparecer el teatro, porque eso querría decir que el ser humano desapareció también.
No, de Shakespeare, pero acá, pues tiene que seguir el teatro, por supuesto, sí.
Tiene que ser desde los griegos, o sea, llevamos más de 2000 años con teatro, una pandemia no se lo va a fregar, pero sí son momentos críticos, porque pues sí dependes absolutamente del público. Se han estado haciendo variantes vía Zoom, que ahí van, estamos entendiendo cómo hacerlo. Han habido proyectos más afortunados que otros, pero el alma del teatro es el público. Y para sobrevivir en una compañía teatral, pues necesitas del público, ¿no? Porque tú como actor cobras vía Zoom, pero los técnicos.
Sí.
¿No? Eso es lo que está jodido, y eso es lo que está sufriendo más que nada. Somos un grupo.
Sí.
Sí, que también se busca o se ha buscado mucho hacer, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Cooperachas y tratar de mantenerlos ahí, por lo menos.
Mantener viva la industria, sí. Tú como actor, ante esta nueva realidad, tienes que sacrificar algo en lo económico, como seguramente ya lo están haciendo muchos futbolistas. O sea, ya no puedo cobrar lo mismo. ¿Si hay una nueva realidad en ese sentido?
Pues lo que pasa es que cuando hubo la pandemia, yo estaba haciendo una serie que frenó, pero es una serie de mucho dinero, y es una serie, bueno, pues Narcos. Es una serie francesa, es Gaumont, con Netflix internacional, no es una serie mexicana.
Sí, ahí no te afecta.
Entonces ellos, dejé de cobrar. Ellos me preguntaron, ¿quieres que te sigamos pagando? O todo el elenco puede dejar de cobrar y ahorita le seguimos pagando a todos los del crew.
Claro.
Entonces optamos por el crew.
Sí, hasta que realmente.
No sacrifica.
Sí.
Exactamente, y la verdad es que Netflix se portó bastante bien en este sentido, porque aparte les mantuvo los sueldos de toda la gente, menos de los de arriba, digamos.
Sí.
Pero pues no deja de ser preocupante, ¿no? Tenemos que hacer las cosas distintas. Hoy en la mañana vinieron aquí a hacerme las pruebas. Ya todo el mundo trae tapabocas, trae careta. Es
otra cosa.
Exactamente, ya las escenas donde era el Cristín, pues ya no puede ser el Cristín, ya no puedes meter a 80 personas todas embarradas, ¿no? Ahora pues, sí va a sufrir en ese sentido el contenido, pero lo importante es otro, ¿no? Lo importante es que se siga generando, que la gente siga cobrando Y este, y así como el fútbol nos puede dar esos 90 minutos de tranquilidad para algunos, si no le vas al Cruz Azul, pues ya te dará otro tipo de, de sensación o de sentimiento. Pero este, pero pues es importante seguir haciéndolo, ¿no?
Exactamente. José María Jaspic, agradezco en lo que vale tu disposición para esta conversación. De veras, muchas gracias.
No, Roberto, de verdad, este, siempre te lo he dicho, eres una persona que admiro mucho. Fue un verdadero placer platicar contigo. Ojalá se repita pronto.
No, igualmente. Muchas gracias, José María.
Cuídense.